de América.
Denuncia a la esposa del expreso político cubano, el doctor Oscar Elías Bisset. El defensor de los derechos humanos fue detenido cerca de su domicilio en La Habana al cumplirse el onceno aniversario del Proyecto Emilia.
Plataformas independientes elevan a 88 el subregistro de feminicidios en 2023 y dan a conocer el primer caso de 2024 en la isla.
Economista cubano advierte que el aumento drástico del precio de la gasolina en Cuba podría afectar a otros bienes.
Asegura el secretario de Seguridad Nacional que el problema migratorio no es exclusivo de Estados Unidos.
Y el presidente de Ecuador decreta estado de excepción.
Martín Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Radio Martí, como siempre con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este martes, ya 9 de enero de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción se encuentra Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
En paradero desconocido permanece el líder opositor y expreso político cubano, doctor Oscar Elías Bisset, quien fue detenido el martes por agentes policiales al salir de su vivienda en Lauton, La Habana. Elsa Morejón, su esposa, explicó a Radio Martí que Bisset se dirigía a una reunión en El Vedado al cumplirse este 9 de enero el onceno aniversario del Proyecto Emilia.
Mi esposo, el doctor Oscar Elías Bisset, presidente de la Fundación Lauton de Derechos Humanos, salió a las 8 de la mañana de su casa, de aquí en mi casa, en Acosta 464, entre Octava y Novena, vivimos nosotros. Cuando él bajó, estaba un auto policial con dos policías uniformados y dos policías de civil. Lo siguieron por toda la calle Milagro, yo no supe más. Minutos después vinieron vecinos del lugar y me dijeron que allí lo arrestaron, en Milagros y Octava, la calle Milagros y Octava. Ellos se van a reunir hoy un grupo de activistas en El Vedado, un grupo de activistas de derechos humanos, se van a reunir en El Vedado con él, porque hoy es el aniversario del Proyecto Emilia, y van a hacer un balance del trabajo que han realizado todos estos años por toda Cuba con el Proyecto Emilia. Yo digo siempre que, bueno, que la integridad física y psicológica de él responsabiliza a la seguridad del Estado y al régimen está triste por lo que le pueda pasar a él. Nosotros no sabemos de él, no sabemos dónde está detenido, y lo que sí sé es que donde ellos se iban a reunir en El Vedado no dejan entrar a nadie tampoco a la vivienda y que está todo cercado de policía, no sé nada más.
Tras el arresto de Bisset, el representante federal por la Florida, Carlos Gutiérrez, expresó en la red social X: los agentes de la seguridad del Estado del régimen comunista de Cuba acaban de llevar preso injustamente al líder opositor Oscar Elías Bisset. Denunciamos este arresto arbitrario y exigimos su liberación inmediata. El doctor Bisset permaneció encarcelado casi una década tras ser condenado a 25 años de prisión. En el año 2003 fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. El régimen cubano lo puso en libertad en 2011 debido a la presión internacional.
En próximos espacios informativos estaremos dando seguimiento a esta noticia y a través, evidentemente, de la comunicación en la red social X que ha dicho el representante Carlos Jiménez. Mientras, familiares de varios presos políticos cubanos continúan denunciando los maltratos que sufren los condenados por las protestas del descontento popular del 11 de julio de 2021. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúa el hostigamiento en contra de los presos políticos del 11J, denuncian sus familiares. Alexander Díaz Rodríguez, con condena de 5 años en fase terminal por un cáncer en la garganta, se encuentra internado en la sala de penados del Hospital Provincial Abel Santa María en la ciudad de Pinar del Río, donde fue llevado desde el penal del 5 y medio. Él reside en La Habana y tiene condena de 5 años por su participación en las protestas populares del 11J en la capital. Tiene 43 años de edad. Es miembro del Proyecto Emilia. Informa su tía, Moraima Rodríguez Batista.
Ya no se le entiende ni lo que habla. Ya él manda a otro preso que hable por él. Está bastante malito. Y me dijo que le llevara metronidazol porque tenía mucha diarrea. ¿Y qué te puedo decir? Los alimentos allí dice que es pésimo.
Los hermanos Michael Armenteros Oramas y Gillian Lucía Oramas García, ambos condenados a 6 años por participar en las manifestaciones en Santa Clara, están en precarias condiciones. Ella en la cárcel VIH Cuba Panamá en Guines, en Mayabeque, y Michael en las Alambradas de Manacas. En delicado estado de salud, advierte su madre, María Josefa Oramas.
Son 2 hijos y los 2 enfermos. Gillian es diabética. Te puedo decir que ahí los tratan muy, pero muy mal. La alimentación es también pésima. Le dan teléfono y le dan patio cuando ellos quieren. Los maltratan de palabra, los ponen a trabajar obligados. Tengo a Michael, que también está enfermo. Tiene 3 operaciones en la cabeza debido a un accidente. Es asmático crónico. Los tratan mal. No tienen alimentación. No hay medicamento.
Mientras que Lisandra Góngora Espinosa, cumpliendo 14 años de condena por el 11J en Guira de Melena, se encuentra en precarias condiciones en el penal de mujeres Los Colonos en Isla de la Juventud, lejos de su casa, y no recibe visitas desde el mes de octubre del concluido 2023. Así lo informó la opositora en conversación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los observatorios independientes de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba informan de 3 nuevos casos de feminicidios en la isla sucedidos en los últimos días del 2023, elevando el subregistro de muertes a 88 y el primero del año 2024. Según indican las organizaciones, han verificado el feminicidio de la enfermera Nurisbel Guerra Reyes, sucedido el 24 de diciembre a manos de su pareja en su hogar de Cauto Cristo en Granma. También lamentan la muerte de Ojanis Soto Falcón, ocurrido el 28 de diciembre también a manos de su pareja en un barrio rural de Artemisa. Dolorosamente notifican un caso que abre el subregistro de 2024, que es el de Diana Rosa Cervantes Mejías, de 29 años de edad, quien fue agredida con extrema violencia por su pareja el 2 de enero de 2024 en su hogar de la ciudad de Camagüey. Yanelis Núñez, especialista de género del Observatorio de Alas Tensas, así lo indica a Radio Martí.
El Observatorio de Alas Tensas, en alianza con la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, ha conseguido verificar 3 nuevos feminicidios en la isla. Esto hace que la cifra de casos de 2023 se eleve a 88 y que tengamos que lamentar la pérdida de la vida de una mujer a inicios de año. Lo que llama la atención de este primer caso de 2024 es que el agresor tenía antecedentes penales, tenía antecedentes de violencia machista, estaba en la calle bajo fianza esperando juicio, y eso nos habla también del mensaje de impunidad que transmiten las instituciones con este tipo de accionar. Nuestra mayor preocupación iniciando el año son incluso las propias cifras oficiales que ha dado el gobierno, que más de 15.000 mujeres y niñas viven en hogares donde se ha registrado violencia de género, y lo que más nos llama la atención es que no sabemos, porque no lo han dicho, cuáles son las acciones que van a hacer para que estas más de 15.000 niñas y mujeres preserven sus vidas y vivan libres de violencia. El llamado que hicimos en diciembre junto con diferentes organizaciones de la sociedad civil se repite. ¿Cuál es la metodología para el registro de los feminicidios? ¿De dónde sale la cifra de 117 casos? ¿A qué periodo corresponde? ¿Qué medidas están tomando las instituciones para frenar el aumento de la violencia de género? Transparencia en todos los sentidos, tanto en la metodología como en la propia gestión de las instituciones.
Entre los años 2019 y las dos primeras semanas de enero de 2024, los observatorios independientes tienen verificados un total de 207 casos de feminicidios en Cuba, según sus subregistros.
Y a partir del 1 de febrero, el gobierno de Cuba incrementará el valor minorista de gasolina y diésel regulares de 25 a 132 pesos, o sea, un 428%. El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, dijo el lunes que el aumento de estos y otros combustibles y de la electricidad es necesario para asegurar el suministro en medio de una aguda crisis económica. Cuba también abrirá 29 gasolineras para vender en dólares, con lo que busca obtener divisas para comprar combustible en el mercado internacional.
El economista cubano Pedro Monreal, exiliado, advirtió que los aumentos harán impacto en el precio de otros bienes. También comentó que la expansión de la dolarización para garantizar suministros es una concepción monetaria rústica.
Pero México continuará como uno de los principales suministradores de crudo a Cuba en el año 2024, aseguró un experto. José Luis Ramos preparó la nota.
Jorge Piñón, director del Programa de Energía y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe en la Universidad de Texas, en la ciudad de Austin, afirmó que México seguirá exportando petróleo a Cuba como ya viene haciendo.
México, que es en realidad el salvavidas para Cuba, esto ha salido de nada. Hoy en día todavía no tenemos noticias oficiales o no oficiales de cuál es el acuerdo por el cual México le ha suministrado a Cuba el año pasado alrededor de 5.5 millones de barriles a un valor de 392 millones. Esto es a crédito, es un trueque, es a cambio de los médicos o enfermeras que están trabajando en México. No sabemos cómo es ese acuerdo.
¿Cuánto tiempo puede continuar este ventajoso acuerdo de flujo de caja libre? ¿Y qué va a pasar con este acuerdo después de las elecciones presidenciales de junio de 2024 en México? Se preguntó Piñón.
No sabemos, pero México es el salvavidas.
Respondió. Según Piñón, la incógnita es Rusia. En el año 2023, los servicios de seguimiento de movimientos de petroleros mostraron un reducido número de barriles de petróleo enviados por Rusia, señaló.
Nosotros vimos por lo menos casi 1 millón de barriles de Rusia que vinieron en el año 22 y algunos barriles que vinieron en el año 23. Por cierto, el problema que tenemos el rastreo de los buques rusos, como que salen de los puertos rusos, es que se esconden. Ellos tienen modelos de transpondedores y algunas veces los apagan y se nos pierden en alta mar. También cambian, llegan a un puerto o salen, por ejemplo, de un puerto ruso, pasan por Turquía, pasan por Ceuta en el Mediterráneo y entran en un fondeadero, el lugar de procedencia de ese tanquero. Así que el crudo ruso es muy difícil de seguir.
Venezuela no aumentará los suministros de petróleo a Cuba mucho más que el volumen mensual actual de un promedio de 55 mil a 57 mil barriles por día, no a los niveles anteriores, considera el experto.
Yo personalmente no creo que vamos a ver a Venezuela en este próximo año aumentar las exportaciones de petróleo a Cuba. Venezuela necesita el dinero y yo no lo veo.
Cuba genera alrededor del 42% del petróleo que consume por día. El resto tiene que conseguirlo de países aliados como Rusia, Venezuela y México, concluyó Jorge Piñón. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo para nuestra sección de deportes. Además de disputar la Supercopa Española, el Real Madrid versus el Atlético, también en la Copa del Rey. Dos púgiles cubanos entre los mejores supermedios del planeta, pero ahí está también Canelo Álvarez. Y el Miami Heat derrota ajustadamente a los Cohetes de Houston. Así que todo esto y mucho más, Pepe Lacayo, a las 12:50 en los deportes.
Son las 12 y 13 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, viajó a Eagle Pass, en Texas, el lunes para discutir la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En momentos en que los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes planifican una audiencia para un posible proceso de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, El secretario defendió el manejo de la seguridad fronteriza por parte de la administración mientras visitaba Eagle Pass, Texas, este lunes. Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional informó del alto número de inmigrantes encontrados por la patrulla fronteriza en diciembre pasado, a lo que Mayorkas dijo que aun cuando los efectivos del departamento han hecho un esfuerzo, la Casa Blanca sigue afrontando lo que denominó de un sistema disfuncional que se ha venido heredando por décadas. Mayorkas pidió al Congreso que actúe sobre la reforma migratoria y dijo que el sistema estaba fundamentalmente roto. Él dice que lo que se está experimentando en la frontera sur no es exclusivo de la frontera sur o de los Estados Unidos. Dice que todo el hemisferio se ve afectado por un nivel de migración que no tiene precedentes en la historia reciente y que de hecho es algo que está afectando al mundo entero. Mayorkas dijo que se necesitan más agentes de patrulla fronteriza y más procesadores de casos, más funcionarios para que los aumentos repentinos de migración no fuercen medidas de mitigación de último recurso, como el cierre de puentes, más oficiales de asilo y jueces de inmigración para que se puedan resolver las solicitudes de asilo rápidamente y reducir los 3 millones de casos atrasados en los tribunales de migración. El miércoles, el Comité de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de la Cámara de Representantes celebrará una audiencia relacionada con un posible juicio político contra Mayorkas. La Casa Blanca ha expresado su apoyo al secretario de Seguridad Nacional. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y el presidente Joe Biden viajó a Carolina del Sur para recordar a los fallecidos en la masacre de la iglesia de Charleston, mientras el expresidente Trump se prepara para asistir a una corte en la capital del país. Más detalles con Héctor Contreras.
Como parte de su campaña de reelección, el presidente Joe Biden viajó hasta Carolina del Sur, donde visitó la iglesia Madre Emanuel Amé, donde en 2015 9 feligreses afroamericanos fueron asesinados a tiros por un supremacista blanco al que habían invitado a unirse a su estudio bíblico. El discurso del presidente demócrata siguió a sus contundentes comentarios del pasado viernes, en vísperas del aniversario de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, en los que criticó duramente al expresidente Donald Trump por glorificar, en lugar de condenar, la violencia política.
La palabra de Dios fue atravesada por las balas, el odio y la rabia, impulsadas no solo por la pólvora, sino por un veneno que por demasiado tiempo ha dañado a esta nación. ¿Qué es ese veneno? La supremacía blanca, un veneno que a lo largo de nuestra historia ha perseguido a esta nación y para el que no hay lugar en Estados Unidos, ni hoy, ni mañana, ni nunca.
Algunos especialistas consideran que la forma sombría en la que ha comenzado la campaña del presidente Biden, quien a lo largo de su trayectoria se ha caracterizado por su inquebrantable optimismo y su creencia de que los logros estadounidenses son ilimitados, pareciera ser parte de una estrategia de comunicación. Según Kate Bedingfield, exdirectora de comunicaciones de Biden, nos enfrentamos a una amenaza fundamental a nuestra democracia en la forma de Donald Trump, y en lugar de un lanzamiento sencillo, el presidente le está hablando a la gente de una manera muy concreta que le comenta sobre los duros desafíos que se avecinan. Por su parte, el expresidente y principal favorito para quedarse con la nominación republicana, Donald Trump, se presenta hoy ante un panel de 3 jueces en Washington, D.C., donde testificará en el proceso en el que se le acusa de tratar de subvertir los resultados de las elecciones presidenciales en 2020. Pese a las múltiples investigaciones, el ahora precandidato republicano continúa recurriendo a sus infundadas afirmaciones y mantiene que ganó las elecciones de 2020. Además, no duda en condenar las largas sentencias de prisión impuestas a algunos de los protagonistas.
Con 18 minutos, avanzamos en informaciones de América Latina. El gobierno de Ecuador decreta un estado de excepción por 60 días luego de varios amotinamientos tras la fuga del criminal más peligroso del país, el narcotraficante conocido como Fito. Los detalles desde Quito con Giselle Jácome.
La situación se complicó en una de las cárceles de Quito, donde prendieron fuego y se produjo la fuga de un reo que luego fue recapturado, como lo menciona Wilson Pavón, comandante del Distrito Metropolitano de Quito.
Una de las personas fue recapturada por Policía Nacional y ya fue ingresado nuevamente y se realizarán los trámites administrativos correspondientes.
Alias Fito, José Adolfo Villamar, permanecía en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel regional desde hace 10 años. Cumpliendo penas por delincuencia organizada, asesinatos, tenencia ilegal de armas, con 8 sentencias condenatorias con las que debía cumplir hasta 25 años de cárcel. 4 de estas se extinguieron y una fue anulada por la Corte Nacional de Justicia con ayuda de sus abogados. Por su parte, el presidente Daniel Noboa atribuye las revueltas simultáneas en las cárceles a su decisión de enfrentar al narcotráfico, por lo que emitió un decreto de estado de excepción por 60 días.
Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Nosotros no vamos a negociar con terroristas.
La agrupación de los choneros, que controla la mayoría de cárceles del país, tiene más de 8.000 hombres a su servicio. La estructura delictiva se formó en 1998 en la ciudad costanera de Manta y es considerada una de las más peligrosas del país. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Al asegurar que México sí tiene una estrategia migratoria, la canciller Alicia Bárcena destacó que es el tercer país con más solicitudes de asilo a nivel global, solo después de Alemania y Estados Unidos. Sara Pablo tiene esta noticia.
La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuenta con una política migratoria bien definida en defensa de aquellas personas que se han visto obligadas a dejar sus países de origen. El próximo 19 de enero, integrantes del gabinete mexicano viajarán a Washington para sostener una serie de reuniones. Señaló que se busca apoyar a los mexicanos en el exterior y al mismo tiempo gestionar el origen y tránsito y el destino y el retorno de los migrantes que pasan por México.
Y en el tema de la movilidad humana, la migración, que para nosotros en la Cancillería se ha convertido en un centro de preocupación muy importante, mucha gente dice, México no tiene estrategia de migración. No, México sí tiene una estrategia de migración. Es un fenómeno mundial, pero nosotros creo que hemos estado poniendo muchos esfuerzos para encontrar las soluciones.
Bárcena explicó que la cantidad de solicitudes de asilo que recibe México es la mayor a nivel global después de Alemania y Estados Unidos, con 140.000 solicitudes en condición de refugiados. Sin embargo, adelantó que este derecho no se otorgará a todas las personas que lo piden. La propuesta de México al gobierno de Estados Unidos para atender la migración contempla 4 puntos: impulsar el plan de desarrollo y el bienestar con 20.000 millones de dólares de inversión, regularizar a 10 millones de migrantes, aquellos que tienen más de 10 años trabajando honradamente en territorio estadounidense, y el otorgamiento de más visas humanitarias y de trabajo, suspender el bloqueo a Cuba con el inicio de un diálogo bilateral y retirar las sanciones económicas a Venezuela para reducir el flujo migratorio. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En otra información, un funcionario de defensa de Estados Unidos inició ayer una visita a Guyana. Así lo informó la Embajada de Estados Unidos en el país sudamericano, mientras las tensiones entre Guyana y la vecina Venezuela continúan latentes por una disputa fronteriza sobre la región del Esequibo, rica en petróleo.
La visita del subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental, Daniel Erickson, destaca el impulso que Washington da para una asociación bilateral de defensa y seguridad entre Estados Unidos y Guyana en apoyo de la estabilidad regional, dijo la embajada. Erickson se reunirá con el gobierno de Guyana, líderes militares y representantes de la comunidad del Caribe durante su visita, agregó la sede diplomática.
Y en Venezuela, los trabajadores inician el año 2024 en la calle reclamando deudas y mejoras de salarios que el régimen de Nicolás Maduro no les otorga. Durante el año 2023 se registraron más de 4.000 protestas. Los detalles desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Así reclamaron este martes los trabajadores públicos y educadores al régimen de Nicolás Maduro. Salieron a la calle este 9 de enero porque tienen más de 600 días sin aumento y dicen que lucharán por sus reivindicaciones salariales, tal y como lo denunció Ana Contreras, presidenta del Sindicato Nacional de Enfermeras, quien aseguró que no permitirán más bonos.
¡No vamos a seguir recibiendo migajas! ¡Hoy necesitamos sueldos dignos y pensiones suficientes para no seguir en la indigencia social en la cual nos encontramos!
Según el sector educativo, 2023 cerró con más de 4.000 protestas. El secretario del Sindicato de Trabajadores de la Federación Venezolana de Maestros, Edgar Machado, dijo que seguirán en las calles hasta tener un salario justo y acorde a la situación del país.
No hay voluntad popular ni voluntad política para resolver los problemas de los trabajadores nacionales.
Los trabajadores del sector público creen que la única forma de salir de la crisis donde está sumergida Venezuela y que mantiene un salario por debajo de los $4 mensuales es a través de unas elecciones presidenciales para forzar una salida pacífica del régimen de Maduro, que según Nayibet Vélez, representante de la Federación Venezolana de Maestros en el estado Carabobo, pretende silenciar a los trabajadores educativos.
Nosotros no nos vamos a silenciar porque a nosotros nos expropiaron el sueldo, nos expropiaron el HCM y todo lo que nos corresponde.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
12:26 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, traslada al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el mensaje de la comunidad árabe, mantener viva la esperanza de un Estado palestino. Desde La Voz de América informa Judith Martín Rodríguez.
Jornada intensa para el máximo representante de la diplomacia estadounidense. El secretario Antony Blinken se reúne hoy con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la sede del Ministerio de Defensa de Israel en Tel Aviv, donde también se da cita con miembros del gabinete de guerra israelí. Además, según su agenda, también mantendrá un encuentro bilateral con el ministro de Defensa Yoav Gallant. En todas estas citas de alto nivel, Blinken busca frenar la ofensiva israelí sobre Gaza y evitar la escalada regional del conflicto. Además, trasladará las demandas de Washington sobre el porvenir del enclave palestino una vez finalice la contienda. A diferencia de las anteriores, esta gira del secretario estadounidense por Oriente Medio fue a la inversa. Visitó primero las principales capitales de los países árabes para así transmitir su mensaje a los líderes israelíes. Eso sí, todavía tiene que visitar Cisjordania y Egipto, donde se reunirá con sus autoridades en los próximos días. Blinken pasa el mensaje a los líderes israelíes, asegura que todavía hay esperanza de lograr la aceptación de sus vecinos árabes siempre y cuando establezcan un camino seguro hacia un Estado palestino viable. Paralelamente, y pese a los esfuerzos diplomáticos, el conflicto se ha extendido al Líbano, donde la milicia islamista Hezbollah ha estado disparando cohetes a la frontera israelí como muestra de apoyo a Hamas. La respuesta israelí no tardó en llegar y 3 miembros de Hezbollah perdieron la vida tras un ataque dirigido al vehículo en el que viajaban en el sur del Líbano. Por su parte, el ejército israelí ha confirmado que atacó varios puntos militares de Hezbollah en el sur del Líbano en respuesta a los lanzamientos de proyectiles y drones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el canciller de China afirma que las relaciones con Estados Unidos se han estabilizado en el 2023. Los detalles con la agencia AFP.
Las relaciones entre China y Estados Unidos se estabilizaron en 2023. Eso afirmó el martes el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Las relaciones entre China y Estados Unidos encontraron serias dificultades a principios de año. China expresó su posición exigiendo que Estados Unidos cambie su malentendido sobre China y vuelva a una política racional y pragmática sobre China. Después de un duro trabajo, ambos bandos han reestructurado la comunicación y el diálogo, y las relaciones bilaterales dejaron de caer y se estabilizaron. En los últimos años, Pekín y Washington han chocado por múltiples cuestiones, desde la tecnología, el comercio y los derechos humanos, así como el estatus de Taiwán y las disputas territoriales en el Mar de China Meridional. Pero en un intento de mitigar las tensiones, sus respectivos presidentes Xi Jinping y Joe Biden se reunieron en noviembre en San Francisco para un diálogo considerado exitoso por ambas partes. A pesar de este balance optimista, persisten focos de tensión en las relaciones entre ambos países, como el estatus de Taiwán, que el sábado celebrará elecciones presidenciales.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales, pero mantenga la sintonía, porque seguiremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana. We'll be right back.